Cultura comienza el día. Un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada, bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed.
Muy buenos días, ¿cómo están? Miércoles 5 de agosto del 2020. Bienvenidos a Comienza el Día. Tenemos 6,7 grados de temperatura y la máxima estará cerca de los 20 grados, pero cerca solamente. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando durante esta hora de noticias. Tenemos que el Ministerio de Salud destacó una nueva mejoría en las cifras en medio del combate al coronavirus en Chile. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en la pasada jornada hubo 1.462 casos positivos. No teníamos esta cifra desde los primeros días del mes de mayo. Llevamos 51 días de mejorías, dijo Zúñiga. Y el ministro Enrique París completó señalando que los casos confirmados han disminuido un 13% en los últimos 7 días y 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos. También tenemos que el ministro del Interior, Víctor Pérez, compareció ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado luego de que fuera citado a raíz de los hechos de violencia registrados desde el pasado fin de semana en diversos sectores de la Araucanía y del Biobío. En compañía del subsecretario Juan Francisco Gali, el jefe de gabinete entregó un balance sobre el contingente policial desplegado en la zona y el plan de contingencia implementado para evitar la escalada de incidentes. Y según el secretario de Estado, hay 1.489 carabineros desplegados en la macrozona sur, además de 224 autos policiales y 2 helicópteros. Y en el ámbito internacional, el primer ministro libanés reveló en una reunión con el presidente de la República que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la causa de la gran explosión en el puerto de Beirut. El estallido de grandes proporciones dejó decenas de muertos y miles de heridos en un momento en que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el final de la guerra civil en 1990. Imágenes difundidas en las redes sociales del momento de la explosión muestran una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo y una fuerte onda expansiva provocando numerosos daños materiales. De todo esto vamos a estar hablando aquí en esta hora de noticias en Comienza el Día. Cuando son las 6 de la mañana con 3 minutos, escuchamos el dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que el presidente Sebastián Piñera anunció las nuevas condiciones que tendrá el llamado especial del subsidio de arriendo 2020 en este periodo de emergencia por el coronavirus. Serán 100.000 hogares los beneficiados con esta ayuda destinada especialmente a los sectores afectados económicamente por la pandemia. Según confirmó el mandatario, hasta el momento se han registrado 40.000 solicitudes de subsidio y el plazo máximo para realizar el trámite se extendió hasta el próximo 24 de agosto. Este subsidio busca apoyar a grupos familiares de ingresos bajos y medios de todas las regiones del país que, producto de la pandemia, han visto afectada su situación laboral y que se encuentran actualmente arrendando una vivienda. Este beneficio tendrá una duración de 3 meses y va a requerir que el núcleo familiar o grupo de personas que habitan en el inmueble arrendado no tengan un ingreso superior a los 2 millones mensuales. El monto del subsidio es de hasta 250.000 pesos y el valor máximo de la vivienda arrendar puede llegar hasta los 600.000. La cobertura del arriendo asciende a un 70% con un copago mínimo de 30 por parte del beneficiario. Para más información puedes acceder a www.mimbo.cl.
6 de la mañana con 4 minutos, vamos a los titulares. Chile registró 38 decesos y 1.462 casos por coronavirus en las últimas 24 horas. El ministro Enrique París destacó que las cifras positivas se mantienen y la ocupación de las camas UCI llega a un 80% a nivel nacional. Nuevos incidentes en la región de la Araucanía. Este viernes el intendente Víctor Manoli se reúne con sus antecesores. 6 carabineros y 3 comuneros lesionados dejan enfrentamiento en Lumaco. Senadores citan al director del Servicio de Impuestos Internos por problemas en la entrega del bono clase media. El ministro Ignacio Briones dijo que si alguien recibió la ayuda y no le correspondía, tendrá que devolverla. Los multifondos de las pensiones sufrieron una fuerte caída durante julio. Esta baja se debió, según la consultora Ciedes, al retiro del 10% y hubo una liquidación masiva de activos. Ya no se necesita registro social de hogares para postular al subsidio de arriendo. Hasta el momento, 40.000 personas han inscrito para acceder al beneficio. El senador Manuel José Osandón solicitó suspender su militancia en Renovación Nacional y será formalizado por tráfico de influencias. Renovación Nacional le entregó su respaldo al parlamentario. Una gigantesca explosión sacudió a Beirut y el hecho dejó decenas de muertos y miles de heridos. Más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio causaron un enorme estallido, según el gobierno. Y el coronavirus sigue avanzando en el mundo. La pandemia supera los 18 millones de afectados. Brasil se acerca a las 96.000 muertes y continúan los rebrotes en Europa.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:06 a.m. ya y siguen las pericias para dar con el paradero de Ámbar, esta joven desaparecida desde el pasado miércoles 29 de julio. Durante las últimas jornadas, personal de carabineros y la PDI han realizado intensas búsquedas en el sector de Villa Alemana. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días, Jessica. Sigue la investigación para dar con el paradero de Ámbar Cornejo, joven de 16 años desaparecida desde el miércoles 29 de julio de la semana pasada en Villa Alemana. La Policía de Investigaciones a cargo del caso realizó una serie de pericias con perros especializados en la búsqueda de restos humanos en la casa de la madre de la joven con el fin de encontrar rastro de su paradero. En dicha vivienda habitaba la madre de la joven junto con su actual pareja, a quien la familia y amigos de Ámbar relacionan con la desaparición. El subprefecto Marcos Quiñones, jefe de la Briquín de Villa Alemana, señaló de que en ese lugar se encontraron restos biológicos que serán periciados para establecer si corresponden a la joven extraviada.
Se está trabajando el sitio del suceso y los empadronamientos respectivos. Dentro del sitio del suceso se hizo el levantamiento de material biológico, el cual estábamos a la espera del resultado de nuestro laboratorio de criminalística.
Además, el jefe Labriquín descartó la presencia de cuerpo humano tanto en la vivienda de la madre del adolescente como en el domicilio de la tía. Familiares y amigos de Ámbar han solicitado a la Policía de Investigaciones considerar todas las aristas de este caso. Una de esas tiene que ver con la actual pareja de la madre de la joven, quien fue condenado en el 2005 por un doble homicidio ocurrido en Villa Alemana y dejado en libertad tras cumplir 11 de los 27 años a los que fue condenado. Marisa Bustamante, hermana del hombre, confirmó que la joven fue el pasado miércoles hasta la casa de su hermano, pero que no entró a la vivienda.
Quiero aclarar que acá no se ha encontrado nada de Ámbar. Se hicieron todas las pericias por investigaciones, todo. Mi hermano no está acá, por lo mismo se le pidió que se fuera. No sé dónde está. Ámbar sí vino ese día en la mañana a buscar su plata, viene todos los meses a buscar su plata. Ella no entró al domicilio, se estuvo afuera.
Por su parte, el grupo de búsqueda y rescate de Acción Civil trabajó en distintos sectores aledaños al lugar donde fue vista por última vez. Según confirmaron desde la agrupación, la joven vestía ropa oscura y una mascarilla con lunares, siendo esto uno de los principales indicadores de la búsqueda. Cabe señalar que en el día de ayer la madre y la pareja de estas fueron interrogados por la Policía de Investigaciones, en tanto familiares y amigos siguen en la búsqueda de la joven. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:09 a.m. Vamos a seguir en regiones, nos vamos al sur. El alcalde de Contulmo denunció que ha recibido amenazas en medio de la violencia que se ha registrado en la zona de conflicto mapuche. Aseguró que civiles se están armando para evitar lo ocurrido en la Araucanía. Nos informa Antonio González.
En medio de la violencia que se vive en la región de la Araucanía, la tensión traspasó a la provincia de Arauco en la región del Biobío. Los municipios refuerzan la seguridad ante las amenazas de ataques y eventuales tomas. Tal es el caso de la municipalidad de Contulmo, donde el alcalde Mauricio Lebrecht reveló que han recibido amenazas a unos edificios públicos. El jefe comunal señaló que están resguardados día y noche por carabineros tras encontrar lienzos relacionados a la causa mapuche dejados en el edificio consistorial.
Hemos recibido algunas amenazas de algunos edificios públicos en nuestra comuna. El domingo en la noche colocaron algunos lienzos, habían algunas personas. Estamos resguardados día y noche por carabineros. Nosotros habíamos decidido no atender para precisamente cuidar la integridad de todos y cada uno de los funcionarios de nuestro municipio. Nosotros contratamos una persona del pueblo que para que nos ayude a identificar quién entra y quién sale. Mucha información nosotros sabremos a través de videos que se filtran de reuniones secretas que han existido y también a través de papeles que han amanecido en la mañana en nuestro municipio.
Además, el alcalde advirtió que los vecinos se están armando e incluso usarán las armas que antes ocupaban para cazar, ahora para defenderse.
Aquí vivimos prácticamente en el campo, todo el mundo tiene una escopeta o tiene alguna arma que tiene debidamente inscrita y todo, pero antes no se veía porque las armas se ocupaban para cazar, hoy día las están ocupando para defenderse.
En ese sentido, el jefe de las fuerzas en la región del Biobío, Carlos Huber, recalcó que el monopolio del uso de las armas la tienen las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. El uniformado también sostuvo que para evitar conflictos intensificaron los patrullajes en la provincia de Arauco.
Aquí el que tiene el monopolio de la fuerza son las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Por lo tanto, aquí todo lo que es vigilancia y patrullaje lo hemos estado intensificando para evitar tener focos de conflicto a nivel regional. Por lo tanto, seguimos patrullando, seguimos vigilando tanto con medios aéreos como terrestres para evitar tener problemas de seguridad al interior de la región.
Por su parte, el gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, precisó que están en coordinaciones con carabineros para reforzar el resguardo a edificios que podrían verse involucrados en una toma.
Hemos estado en una coordinación permanente, en primer lugar con la prefectura de Arauco, ya con Carabineros de Chile, y en segundo lugar con algunos alcaldes. Yo he estado ya en contacto desde la semana pasada y se han tomado acciones preventivas para, como les comento, evitar que existan esos lamentables hechos de violencia. Y básicamente se han tomado algunas de las medidas como la presencia permanente, presencia de efectivos policiales en algunos sectores que nosotros consideramos que podrían verse vulnerados o verse involucrados en una toma.
De acuerdo con lo informado por el alcalde de Contulmo, los antecedentes sobre las amenazas, entre ellos audios y mensajes, fueron entregados al Ministerio Público.
6:13 a.m. y continúan los incidentes en la región de la Araucanía. Este viernes el intendente Víctor Manoli se reúne con sus antecesores. 6 carabineros y 3 comuneros quedaron lesionados tras enfrentamientos también en Lumaco. Nos informa Cristian Cárez.
Convocaré a los exintendentes de la Araucanía de manera transversal para tener una visión total y completa y en buscar conjunto una solución política de integración que nos lleve a vivir en paz en esta región que tanto necesitamos.
Fueron las declaraciones entregadas por el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, a inicios de semana tras los graves hechos ocurridos en la provincia de Malleco. Para este viernes se espera la realización de un encuentro entre exintendentes regionales donde se busca una solución política a los últimos hechos registrados en la zona. los que durante la noche de ayer martes sumaron la quema de un camión de transporte en plena ruta 5 Sur, a la altura de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. Andrés Jonet, ex jefe regional entre el 2015 y 2016, dijo participará de una reunión de la que no descarta excluirse.
Si hay que dialogar 100 veces por la Araucanía, voy a dialogar 101 veces, siempre y cuando sean cosas serias. Si no es serio, la verdad que uno tiene otras instancias para las cuales trabajar, pero en este caso estamos absolutamente dispuestos, siempre y cuando sea una situación que nos lleve a un lugar, ¿no entiendes? Tenemos que llegar. Y aquí hay un lugar que tenemos que encontrar, que es el tema de la comunidad.
Jonet hizo una fuerte crítica a los últimos hechos registrados en la zona, asegurando que el gran responsable es el presidente Sebastián Piñera.
El gran responsable de esto es naturalmente el presidente, porque es el jefe del gobierno. De todo, cuando un gobierno fracasa, el primer responsable es el presidente, siempre. Lo que le ha faltado al gobierno es un líder, y eso es lo que no ha habido.
Miguel Hernández Zafirio, Nora Barrientos, Luis Mayol y Jorge Atón son algunas de las figuras que podrían estar presentes este viernes en un encuentro donde desde la esfera política se busca un análisis respecto a la situación vivida en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco, violencia que sigue agudizándose en la denominada zona roja del conflicto mapuche.
Y agregar a esto que durante la noche del martes se reportó la quema de un camión en la ruta 5 Sur a la altura de Metrenco. Esto en medio de diversas manifestaciones registradas en la región de la Araucanía durante las últimas jornadas. El camión que transportaba frutas y verduras salió desde Padre Las Casas y se dirigía a la ciudad de Osorno. No obstante, durante el transcurso del viaje, el conductor fue interceptado por sujetos quienes portaban armas de fuego. De acuerdo al relato del conductor, iba en camino no por la ruta al sur con destino a Osorno y ahí paró un furgón blanco. Dijo, se bajaron unos 20 individuos y corrieron para acá. Como yo me estaba echando marcha atrás para arrancar, no pude más porque ya estaba encima de otros camiones, sostiene el camionero. Empezaron a correr los tipos y me agarraron a balazos. Alcancé a esquivarlos porque corrí en zigzag unos 200 o 300 metros para que no me siguieran. Salvé el puro teléfono, dijo, y los documentos, cuenta el maquinista de su experiencia. Se trataba de un camión cargado con frutas y verduras. 6:17 a.m. Vamos al informe del tiempo para este miércoles. Arica va a tener una máxima de 18 grados, al igual que en Iquique, y en ambas regiones estará nublado. Antofagasta también tendrá 18 de máxima, pero con nubosidad parcial, figura hasta el momento la dirección meteorológica, y a esta hora tienen 14 grados. Para Copiapó se anuncia 21 de máxima con nubosidad parcial. 18 es lo que se pronostica para La Serena y Coquimbo con cielos nublados y nubosidad parcial en la tarde. Valparaíso estará con nubosidad parcial y vientos durante esta jornada entre 25 y 60 kilómetros por hora. La máxima será de 15 grados. En Santiago a esta hora 7,4 grados de temperatura y se anuncia un día despejado durante la mañana. 18 grados será la máxima. 16 se espera para Rancagua con precipitaciones durante el día. Y Talca también figura con precipitaciones, pero solo en la mañana, y la máxima será de 13 grados. Vamos a saludar a Alexander Aspillaga Rivas, que nos manda muy buenos días miércoles. Dice que estoy de rayada y que queda muy bien el pelo. Y ahí ya te dije la temperatura, Alexander. Muchas gracias. Ricardo Adorni nos escribe desde La Serena. Dice que todos tengamos un lindo día y nos manda saludos desde La Serena. Hola, estimada Jessica. Saludos desde la quinta región cordillera, comuna de Petorca, localidad del Sobrante. Nos escribe Marcelo Olivares. Manuel Alejandro Vera nos dice buenos días, Jessica, esperando que hoy se desconfinen las comunas de Santiago y Providencia. Claro, hoy debería haber anuncios, así que usted podrá escuchar lo que diga el ministro durante esta jornada aquí a través de Radio Agricultura. Nosotros le vamos a estar comentando esa información. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un total de 31 proyectos de innovación en el sector silvoagropecuario nacional y o de la cadena agroalimentaria asociada serán cofinanciados por FIE en el marco de su convocatoria nacional 2019-2020. La institución destinará este año un monto cercano a los 4.000 millones de pesos a iniciativas que se concentrarán mayoritariamente en las regiones de Maule, Valparaíso y Metropolitana. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Cherry Strategy, mejor resultado imposible. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Dirección General, Sebastián Uriarte.
Maestro, cuando miro mis cerezos, sueño con superar mis estándares productivos y de calidad. ¿Qué puedo hacer para hacer realidad mi sueño?
Ah, visionario y optimista agricultor. Para hacer realidad tu sueño, súmate a la Sumitomo Cherry Strategy, una herramienta de alta y sofisticada tecnología de reguladores de crecimiento para alcanzar nuevos estándares productivos
con una sinergia única de efectos y beneficios en los tres factores más críticos de la producción: retención, cuaja y calibre. Sumitomo Cherry Strategy. Mejor resultado imposible.
Sumitomo Chemical. El comienzo de una nueva era.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Rivolis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Rivolis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Rivolis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Rivolis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rivolis, tu partner para el crecimiento.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Rodrigo Vargas nos dice que está lloviendo intensamente a esta hora en Temuco. Hagamos las recomendaciones por coronavirus.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Seguimos con los datos y recomendaciones por el coronavirus y te queremos contar que un estudio del Hospital San Rafael en Milán, Italia, determinó que las personas que tienen COVID-19 presentan altas probabilidades de padecer trastornos psiquiátricos que incluyen estrés postraumático, ansiedad, insomnio y también depresión. Estaba claro de inmediato que la inflamación causada por la enfermedad también podría tener repercusiones a nivel psiquiátrico, dijo el profesor Francesco Benedetti, líder del grupo de la Universidad de Investigación en Psiquiatría y Psicobiología Clínica en San Rafael. En base a entrevistas clínicas y distintos cuestionarios, los médicos encontraron trastornos y estrés postraumático en el 28% de los casos, depresión en el 31%, ansiedad en el 42% de los pacientes e insomnio en el 40%. Y finalmente, síntomas obsesivos compulsivos en el 20% de los pacientes. Las consecuencias psiquiátricas del COVID-19 pueden ser causadas tanto por la respuesta inmune al virus en sí como por factores de estrés psicológico como el estigma, el aislamiento social y también las preocupaciones sobre infectar a otros, aseguraron los especialistas. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
Claro, después de que baje un poco todo este proceso de COVID-19, los especialistas dicen que viene la pandemia de la salud mental, porque va a tener muchas consecuencias al respecto todo este año, cómo se ha pasado, cómo se ha vivido, especialmente la gente del ámbito de la salud que está trabajando full con todas sus energías en combatir esta enfermedad. 6:24 de la mañana. El Servicio de Impuestos Internos contactará a las 200.000 personas que realizaron mal su solicitud para acceder al bono de los 500.000 pesos para la clase media. Mientras que senadores acordaron citar al director del Servicio de Impuestos Internos debido a los problemas que se han presentado en la entrega del beneficio. El detalle en el informe de Isidora Bello.
Tras iniciarse el proceso de solicitud del bono de 500.000 pesos para la clase media, desde el Servicio de Impuestos Internos aclararon que la devolución de este monto por parte de quienes lo recibieron sin que les correspondiera se realizará a partir del próximo año con los respectivos reajustes e intereses. Esta situación se dio a raíz de una serie de denuncias donde usuarios reclamaron que se les solicitó la devolución del bono a raíz de declarar que sus ingresos durante julio fueron de 0 pesos. Hay que destacar que existen 3 tipos de trabajadores, de los cuales 2 no requieren complementar ningún dato a la hora de la solicitud porque sus datos ya están dentro del servicio. Se trata de los trabajadores independientes que emiten boletas y los empresarios independientes. Por otra parte, están los trabajadores dependientes que sí necesitan llenar la información si es que están suspendidos laboralmente o vieron reducida su jornada laboral y por ende sus ingresos. Durante este martes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversó en el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde aludió a cuántas son las personas que han solicitado hasta ahora el bono y cómo se ha desarrollado este proceso.
A 48 horas tenemos 900.000 bonos de medio millón de pesos aprobados que vamos a estar pagando los primeros en los próximos días. Este es un proceso bastante masivo, bastante rápido, y eso creo que hace la diferencia respecto a otro tipo de media. El proceso es completamente automático para la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, Impuesto Interno, tiene los datos administrativos, tiene cuáles fueron sus ingresos el año pasado, tiene cuáles fueron las boletas que emitieron, por ejemplo, en el caso de boleta honorario, el mes de julio, y así, ¿no? Pero hay un caso, quiero explicarlo, que es, por ejemplo, una persona que está con su contrato laboral vigente, pero que ha visto caer su remuneración. ¿Por qué? Porque a lo mejor le redujeron la jornada, porque a lo mejor llegó a un acuerdo con su empleador.
Quienes pueden acceder a este bono son las personas cuya renta promedio sea entre los 400.000 y los 2 millones de pesos y que también cumplan el requisito de sus ingresos de julio, que hayan tenido una disminución de un 30%, un cálculo que lo hace el mismo servicio. Este martes, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, se refirió a las personas que declararon haber recibido 0 ingresos durante el mes de julio.
Pero lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos en los próximos días es contactar a todas aquellas personas que hayan puesto, que tienen ingresos 0 en el mes de julio, para que confirmen esos datos. Y esto lo decimos por lo siguiente: solamente aquellas personas que luego, habiéndose probado que pusieron una vez que era 0 y después ratificaron que era 0, pero sin embargo eso no era cierto, por supuesto que a esas personas les corresponde que tengan que devolver ese dinero. Para todas las demás personas, este beneficio es completamente accesible para ellos con los requisitos que aparecen en la ley.
Para aquellos postulantes que no califican con el perfil para la obtención de dicho bono, deben devolver el beneficio, donde en caso de no realizar el trámite de retorno, se arriesgan desde 61 días de presidio a 3 años y un día por el incumplimiento del artículo 12 del Código Penal. El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, se refirió a este bono, donde dijo que la entrega de este beneficio da cuenta de la profundidad de la crisis actual.
Creo que esto muestra efectivamente lo mismo que ha pasado con el tema del 10%, ¿cierto? Creo que esto muestra la gravedad de la crisis, la profundidad de la crisis. Las personas efectivamente están necesitando que recursos le llegaran de manera directa. La estimación que tenemos es que los ingresos de los hogares en Chile han caído en aproximadamente un 25% si se comparan en un año. Y esas caídas son más fuertes en los grupos más vulnerables.
En paralelo, en la Comisión de Economía del Senado se acordó citar al director del Servicio de Impuestos Internos y también oficiarlo para dar explicaciones respecto a las fallas en la página del servicio. Esto a solicitud de la senadora DC, Jimena Rincón, quien destacó los problemas en los formularios y también sobre las solicitudes de devolución de este bono.
6:28 de la mañana, hagamos un resumen en titulares. Chile registró 38 decesos y 1.462 casos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y el ministro Enrique París destacó que las cifras positivas se mantienen. Nuevos incidentes en la región de la Araucanía. Este viernes el intendente Víctor Manolis se reúne con sus antecesores. 6 carabineros y 3 comuneros resultaron lesionados y dejado los enfrentamientos que se realizaron en Lumaco. Senadores citan al director del Servicio de Impuestos Internos por problemas en la entrega del bono clase media. El ministro Ignacio Briones dijo que si alguien recibió la ayuda y no le correspondía, tendrá que devolverla. Los multifondos de las pensiones sufrieron una fuerte caída durante julio y esta baja se debió, según la consultora Ciedes, al retiro del 10% y hubo una liquidación masiva de activos. Ya no se necesita registro social de hogares para postular al subsidio de arriendo. Hasta el momento, 40.000 personas se han inscrito para acceder al beneficio. El senador Manuel José Osandón solicitó suspender su militancia en RN. Será formalizado por tráfico de influencias y Renovación Nacional le entregó su respaldo al parlamentario. Una gigantesca explosión sacudió a Beirut. El hecho dejó decenas de muertos y miles de heridos. Más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio causaron el enorme estallido, según el gobierno. Y el coronavirus sigue avanzando en el mundo. La pandemia supera los 18 millones de afectados y Brasil se acerca a las 96.000 muertes. Continúan los rebrotes en Europa.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
La información del deporte con Cristian Alvarado. Muy buenos días.
Jessica, ¿cómo estás? Buen día. Comenzamos con la información del fútbol internacional porque esta jornada 3 de la tarde Alexis Sánchez aparece y asoma como titular en el duelo del Inter ante el Getafe por la Europa League. Este es un partido único y donde el delantero nacional podría ser el 10 del equipo. Sí o sí va a ser titular entonces Alexis Sánchez en un partido clave internacional por la Europa League para el delantero nacional, que luego de eso se debería ratificar la continuidad por 3 temporadas en el cuadro italiano. Los derechos de imagen, ya esto en el plano local, dividen al plantel del Cacique de Colo Colo y es el nuevo dolor de cabeza de blanco y negro. La concesionaria aprobó 550 millones de pesos para 6 jugadores. Todo eso lo vamos a ampliar a las 7 de la mañana con el Nacho Valenzuela, el Pato Yáñez y César Olmos, a un año de la llegada de Hernán Caputo a la banca del equipo universitario. Ayer conversamos con el gerente deportivo de la U en Deportes en Agricultura, Rodrigo Goldberg. Evaluó positivamente el desempeño del técnico de la U y también proyecta cómo va a llegar su equipo para el eventual retorno del campeonato, seguramente a fines de mes.
Sí, alcanzamos a llegar, pero llegamos justo, ¿verdad? Y no solamente nosotros, ¿eh? O sea, todos los equipos, por lo menos los de la región metropolitana que empezamos a entrenar hace un par de semanas, llegamos justo, llegamos con las 4 semanas, pero así medio asfixiados. El ideal siempre fueron 6 semanas, cosa que no era posible. La pregunta técnica, sí, podemos llegar, pero no es el ideal.
Las últimas 2 informaciones, Jessica Castañeda, San Marcos de Arica, equipo de la segunda división profesional, desvinculó a 3 jugadores por incumplir el protocolo de retorno a los entrenamientos. Ojo con esa información. En Rancagua, en el caso de O'Higgins, niegan contacto de contagios con el plantel. Y lo último, sin Rafael Nadal, pero con Cristian Garín entre los sembrados, el US Open confirmó la lista de jugadores que estarán en el Gran Slam que arrancará finalmente el 31 de agosto. Eso y mucho más en la primera edición de Deportes en Agricultura, más al informe del Keno Salinas desde España.
Hoy no nos queda nada para el tenis.
No queda nada, no, por fin. Pero ojo, ojo con lo de Nadal, se baja nomás del US Open, entiende que es peligroso realizar este torneo, viajar, pero bueno, él se baja, es uno de los principales tenistas a nivel mundial, pero la organización ratificó nomás el torneo en Estados Unidos.
Muchas gracias, Cristian.
Chao, buen día.
Buenos días.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD 35! ¡Gol!
Hyundai HD 35, mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora.
Comienza el día en agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
6:33 indicadores económicos.
Vamos a revisar los principales indicadores económicos de esta jornada. El dólar abre en 771 pesos con 85 centavos. Este es un alza de 10 pesos con 52 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 910 pesos con 38 centavos. El cobre se transa en $2 con 92 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $44 con 33 centavos el barril. El WTI tiene un valor de $41 con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.662 pesos con 81 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 50.272 pesos.
Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Versesio.
Una fuerte explosión sacudió la capital del Líbano, sobre la que se elevó una gran columna de humo de color rojizo que se originó en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, según informó la Agencia Nacional de Noticias. Según la agencia estatal, un incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto en un almacén de explosivos y dejó decenas de muertos y un innumerable número de heridos. La explosión, que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. El primer ministro libanés, Hassan Diab, reveló en una reunión con el presidente de la República que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la gran causa de esta explosión, mientras el Consejo de Defensa Supremo ha declarado Beirut como zona catastrófica, así como el estado de emergencia durante 2 semanas tras una reunión urgente con los líderes del país. Diab prometió en un breve discurso televisado que los responsables de la gran explosión van a pagar el precio, ya que esta es una catástrofe que no pasará sin responsabilidades. El presidente, en tanto, ha afirmado que la misión de la célula de crisis creada tras este gran estallido es hacer frente a las repercusiones del desastre y coordinar de cerca con las autoridades, mientras el gobernador de Beirut no pudo contener las lágrimas mientras recorría la zona devastada por la explosión que afectó a la capital libanesa. Mientras hablaba con la prensa, la autoridad rompió en llanto y afirmó que lo ocurrido en la ciudad es un desastre parecido a Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca en mi vida he visto un desastre tan grande, tan catastrófico. Esta es una catástrofe nacional, es un desastre para el Líbano. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto, tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que ser valientes, afirmó. Mientras el coronavirus sigue avanzando, los contagios de COVID-19 confirmados en todo el mundo alcanzaron los 18 millones, mientras que el número de fallecidos es de 691.000, de acuerdo con las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Los contagios diarios en la última jornada superaron los 250.000, un ligero descenso frente a los registrados el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando se alcanzaron tasas récord superiores a los 290.000 contagios. Por regiones, América registra cerca de 10 millones de casos y 365.000 fallecimientos, seguida por Europa, con más de 3 millones y medio de contagios y 214.000 muertos. En Sudamérica, Brasil registró 1.154 muertes vinculadas a este nuevo coronavirus, con lo que el balance total de fallecidos ascendió hasta los 95.000 en el país, según informó el Ministerio de Salud. En Europa, las autoridades sanitarias del Reino Unido han informado de que en el último día se han constatado 670 nuevos casos de COVID-19 y 89 fallecidos. El gobierno de Francia ha confirmado más de 1.000 casos con la enfermedad durante el último día y ha desvelado que el uso de la mascarilla será obligatorio en algunas zonas de la capital del país, París. El Ministerio de Sanidad en España ha detallado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.039 casos y 2 fallecidos. Alemania ha contabilizado en las últimas horas cerca de 900 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total de personas contagiadas se sitúa ya por encima de las 211.000. Rusia ha superado en las últimas horas el umbral de los 860.000 casos de coronavirus, al volver a sumar más de 5.000 nuevos casos positivos en un día. En las últimas 24 horas, en Rusia se confirmaron 5.159 nuevos casos de COVID-19. Las autoridades de Italia estiman que más de 1.400.000 personas podrían haberse contagiado con esta enfermedad a nivel nacional, el 51% de ellas en la región de Lombardía, desde el inicio de la pandemia, lo que supone una cifra 6 veces superior a la de los casos confirmados actualmente. En Oceanía, Australia fue bloqueada por su gestión eficaz de la primera ola del coronavirus, pero algunos nuevos brotes de contagio en Melbourne y su región en junio quedaron fuera de control. Melbourne está sometida a un toque de queda nocturno de 20 horas a 5 de la madrugada hasta el próximo 13 de septiembre. En China ha encadenado su tercer día consecutivo de descenso de nuevos contagios con esta enfermedad al registrar 36 nuevos casos positivos, por lo que 43 casos fueron en la víspera y 49 en la jornada anterior, según ha informado la Comisión Nacional de Sanidad. Y la Organización de Naciones Unidas ha instado a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Seis 6:40 de la mañana. Vamos con el informe del tiempo. Voy a partir por Curicó para Blanca Tapia. Curicó, 11 grados a esta hora, la máxima será de 15 y figura precipitaciones débiles durante este miércoles, mitad de semana. Vamos ahora a Chillán, 13 grados se espera de máxima, figura lluvias también durante el día y vientos durante la noche. En Concepción se espera una máxima de 12 grados con precipitaciones en la mañana y en la tarde-noche vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La temperatura en Los Ángeles, 9 grados a esta hora, la máxima será de 13, también con anuncios de precipitaciones. Seguimos en Temuco, 11 de máxima se anuncia con lluvias durante el día. 11 se espera para Valdivia, también tendrá lluvias durante esta jornada. En Puerto Montt, 11. Lluvia y viento a esta hora y durante toda la jornada. Para Coyhaique se espera una máxima de 6 grados con nubosidad parcial. 3 con nubosidad parcial es lo que se anuncia para Torres del Paine. 5 con nubosidad parcial y precipitaciones durante el día para Punta Arenas. Nos escribe David Solís desde Puerto Montt y nos dice: hola Jessy, hoy cumplimos nuestra primera semana de cuarentena, pero se habla por ahí que puede ser un mes todavía. Hay muchos contagios en Calbuco, Puerto Varas y la gente evita los cordones sanitarios. Así que a tener paciencia. Saludos con un tremendo temporal de viento y lluvia desde Puerto Montt. Y Rodrigo Vargas nos escribe también que lástima que nunca más van a dar el Chavo del Ocho. Sí, pues hay generaciones que crecimos viendo el Chavo del Ocho y ahora hay una disputa legal que terminó con un periodo sin las pantallas con el Chavo del Ocho y todo lo que tiene relación con Chespirito, pero a lo mejor se soluciona, ¿eh? Al menos eso dicen que se está negociando. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dresel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6 de la mañana con 43 minutos y vamos a leer una información policial que se registró durante la noche. Se trata de un femicidio en la comuna de Ñuñoa. Una joven fue asesinada por su pareja. Según los antecedentes, el martes se registró un nuevo femicidio en la comuna de Ñuñoa luego de que una mujer de 18 años fuera asesinada por su pareja de nacionalidad colombiana de 25 años en el domicilio que compartían junto con su familia. Y de acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, la Fiscalía, pasado el mediodía, vecinos indicaron que escucharon a la pareja discutir bastante, hecho por el cual señalaron no era inusual, ya que mantenían antecedentes de violencia, y en ese sentido un testigo clave fue el de una persona cercana al victimario, quien denunció este hecho a las autoridades, y al lugar acudió la brigada de homicidios, quienes junto con el laboratorio de criminalística lograron determinar que la mujer había sido asfixiada por su pareja, según explicó el jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, Omar Mérida. Y además de ello, encontraron junto a la víctima a su pequeño hijo de tan solo un mes de edad, el cual no mantenía ningún tipo de lesiones y que fue trasladado hasta el hospital Calvo Mackenna. Y cabe destacar que el victimario, quien se encontraba de forma regular en nuestro país, fue detenido por la PDI y será formalizado durante este miércoles. Terrible esa información. 6:44. A una semana del inicio de la fase de transición en algunas comunas, se han realizado 21.000 fiscalizaciones, especialmente al comercio. En Las Condes se han cursado 90 sumarios sanitarios a locales, y desde la CUT y los gremios del comercio criticaron el plan paso a paso y acusan una vuelta precipitada. Felipe Sobarzo con los detalles.
Hasta el Mall Sport, en la comuna de Las Condes, llegaron autoridades a hacer un balance del funcionamiento del comercio en las 7 comunas en transición a una semana de la entrada en vigencia de la medida. Se informó que, por ejemplo, en Las Condes se han cursado 90 sumarios sanitarios. Uno de ellos se efectuó en la tienda Falabella del Parque Arauco. Ahí se encontró a 21 trabajadores que no pertenecen a ninguna de las comunas de la región metropolitana que pasaron a transición. Recordemos que, de acuerdo a la normativa, los locales abiertos no pueden citar a trabajar a las personas de comunas en cuarentena. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que esto es un hecho que genera preocupación.
Lo que nos preocupa es que llevamos 90 sumarios sanitarios con comercio que está abierto y hace venir a personas de comunas que están en cuarentena. Eso no puede ser. Lo que queremos y lo que la norma dice muy claramente: si yo abro, tengo que atender con personas que sean de las 7 comunas desconfinadas. No puedo hacer venir a otras personas.
En tanto, la Seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, informó que a una semana de la entrada en vigencia de la medida se han llevado a cabo 21.000 fiscalizaciones en las 7 comunas.
Al día de hoy, que llevamos una semana con 7 comunas en transición, ya se han realizado 21.000 fiscalizaciones, y al día de hoy, desde que comenzaron las medidas contra el coronavirus, llevamos 400.000 fiscalizaciones, con un total de 2.000 sumarios sanitarios.
Plan paso a paso que ha sido cuestionado por la Central Unitaria de Trabajadores junto a gremios y actores sindicales del sector comercio. Mediante una declaración pública, acusan una vuelta precipitada a la actividad sin las suficientes medidas de prevención y resguardo de los trabajadores. Se dice que ellos nunca fueron convocados por las autoridades para poder planificar la coordinación de retorno de las personas a sus puestos de trabajo. Se pide que las normas de apertura no sean solo sugerencias, sino que se tengan protocolos claros y de carácter obligatorio. Habló al respecto el presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, Claudio Zagardías.
Estamos dispuestos, estamos abiertos a todo, ¿ya? Estamos dispuestos a conversar y con todas las ganas de salir a trabajar. Con todas las ganas de salir a trabajar. O sea, aquí nos digan que nosotros no queremos ir a trabajar. Solamente queremos trabajar seguro, con buenos aforos, con buen transporte y con el respeto a la vida, ya con las medidas mínimas de seguridad.
Tema que tiene una bajada económica. Han sido meses de incertidumbre para el sector comercio en términos de actividad y empleo. Tema abordado en un seminario organizado por la Cámara Nacional de Comercio. La gerenta de estudios del gremio, Bernardita Silva, dijo que ellos como sector están esperando poder abrir, esto considerando que si continúa la situación actual, el golpe va a ser significativo.
No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta prolongada normalidad. Nosotros como sector estamos esperando poder abrir, necesitamos poder abrir, porque en la medida que no se puede abrir va a ser cada vez más difícil la reactivación. No queremos que esto pase a ser una crisis permanente, pero si vivís muchos meses más en esta situación, va a ser que el golpe en el sector sea muy fuerte. Vamos a necesitar, y hemos estado pidiendo y hablando con autoridades, medidas especiales para nuestro sector, todo lo que es comercio y sector turismo, porque claramente nuestra realidad es muy distinta a otros sectores.
Desde el gobierno miran con prudencia las últimas cifras de desempeño de la economía nacional. Recordemos que el IMASEC de junio cayó un 12,4% menor a lo esperado por el mercado. Se dijo que hay que ser prudente y esperar, esto considerando la incertidumbre que se ha generado a raíz de la crisis sanitaria.
Y les cuento algo en Huechuraba. Durante la madrugada de este miércoles, vecinos de Huechuraba dieron aviso a carabineros debido a que un puma se encontraba transitando por el sector. De acuerdo a lo detallado por el capitán Sebastián Tapia, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, cerca de la 1:50 de la mañana recibieron un llamado telefónico que alertaba la presencia de este animal silvestre en las cercanías de la caletera de la autopista Vespucio. Posterior a ello, el puma fue divisado por sectores tales como Pedro Fontova, de Santa Marta de Huechuraba y Los Libertadores, por lo que se procedió a establecer un perímetro para poder encontrarlo. Según detalló Tapia, el protocolo a seguir en estos casos es establecer contacto con los organismos especialistas que son el SAC y el Zoológico Metropolitano para que estos puedan lograr la captura del puma. Y en ese sentido aclaró que el hecho de que los uniformados se encuentren participando en la búsqueda tiene que ver con intentar mantener la seguridad de las personas para que éstas no terminen en peligro ante un ataque de un animal salvaje y también cooperar con los organismos antes mencionados. De igual forma precisó que no lograron ubicar en el último sector al puma desde donde se vio su último paradero, además de señalar que solo se trata de un animal, porque en un principio se hablaba de que había dos pumas en primera instancia. Después lo descartaron, se dieron cuenta que era solo uno. Tapia señaló finalmente que muchas veces este tipo de animales, al ver la presencia de personas, se esconden, por lo que si no se logra hallar durante el transcurso de esta madrugada, esperan continuar con las labores de búsqueda durante la mañana para poder rescatar a este puma que andaba dando vueltas en el sector de Huechuraba. 6:50. Y el Ministerio de Salud reportó el número más bajo de contagios en los últimos tres meses, con 1.462 nuevos casos. Además, la cifra de fallecidos también cayó en las últimas 24 horas. Y esta jornada se esperan posibles anuncios respecto al plan paso a paso y eventuales desconfinamientos en algunas comunas que están actualmente bajo cuarentena. Nos informa Francisco Arriagada.
El gobierno sigue insistiendo en la leve mejoría y el buen escenario en gran parte del país respecto al avance del COVID-19 y reconoce que los resultados responden a la estrategia de testear, trazar y aislar usada en estos poco más de 5 meses de pandemia. Y al parecer las cifras ratifican esta caída en la curva porque los índices siguen mejorando día a día. Al menos así lo planteó el ministro de Salud, Enrique París, quien destacó la disminución en la aparición de nuevos contagios y la baja positividad de los exámenes PCR.
Los casos confirmados han disminuido en un 13% en los últimos 7 días. 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días. La tasa de positividad ha llegado al nivel del 8% a nivel nacional. Y el porcentaje de ocupación de las camas UCI a nivel nacional actualmente es del 80%.
En relación a las cifras, ya van más de 50 días con números positivos, al menos así lo manifestó el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, quien notificó 1.462 nuevos casos en la última jornada y 38 fallecidos según los datos proporcionados por el DEIS.
1.462 nuevos casos de COVID-19, no teníamos esta cifra desde los primeros días del mes de mayo, lo cual habla de esta leve mejoría y ya llevamos 51 días de mejoras. En cuanto a la cifra total de personas contagiadas, tenemos 362.962 personas. En cuanto a las personas fallecidas, son 38, con lo cual la cifra asciende a 9.745 en el país.
Mejoría que pone sobre la mesa el plan paso a paso y eventuales etapas de desconfinamiento en comunas que presentan buenos índices. Es por ello que las autoridades miran atentas lo que ha ocurrido en aquellas que se encuentran en la etapa de transición. Se refirió a esto la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y confirmó un importante aumento en la movilidad.
La movilidad en aquellas comunas en transición, tanto en autos públicos como privados, ha aumentado en un 30%. Nos obliga a tener mucho más medidas de seguridad y de fiscalización. La Seremi de Salud ha realizado más de 20.000 fiscalizaciones en las comunas en transición, no solamente desde el punto de vista de las medidas generales de las personas, de uso de mascarilla, también en el comercio y también en aquellas personas que pueden estar viniendo de comunas en cuarentena y estuvieran circulando o trabajando en las comunas en transición.
En tanto, se confirmó el ajuste de algunos criterios para el acceso universal a las residencias sanitarias a personas que sufren algún tipo de discapacidad. capacidad y que deben cumplir con aislamiento o cuarentena producto del contagio del virus. Jimena Rivas, directora nacional del Senadis, destacó que existan más de 5.000 camas disponibles a nivel nacional.
Hemos estado visitando todas las residencias sanitarias. Hasta el momento tenemos visitadas ya 115 del total de aproximadamente 157. Y en estas 115 residencias se ha evaluado la accesibilidad básica con la que cuentan para ver si tal como están hoy día pueden recibir a personas con discapacidad. Y bueno, estamos muy contentos porque de los más de 7.600 camas disponibles en estas residencias, más de 5.100 cuentan con accesibilidad completa para personas con discapacidad.
En tanto, hoy se vivirá un comité de crisis clave en el Palacio de la Moneda, donde se espera conocer si las autoridades tomarán la decisión de levantar el confinamiento y pasar a la etapa de transición en Santiago Centro y Providencia, considerando los buenos índices que registran ambas comunas y el largo tiempo que llevan en cuarentena.
Claro, ese desconfinamiento lo estaban esperando desde el domingo pasado y como no se anunció, ahora se especula mucho que podría anunciarse durante esta jornada. Ayer nos mandó un comentario Eugenio Ravilet, él nos escribe desde Canadá y nos decía que el periodo de confinamiento, el periodo por COVID-19 allá es así, dice, te comento que tenemos restricciones moderadas, los malls y restaurantes abiertos, todo es muy ordenado y la gente se respeta. Yo ya no alcancé a leerlo, entonces le tomé un pantallazo y dije que hoy lo iba a leer al aire, él nos escribía desde Canadá. Vamos con la portada de los diarios 6:55. El Mercurio titula, gobierno busca desactivar huelga de hambre de reos mapuches, que está avanzando en beneficios penitenciarios. Abajo, controlar la movilidad, la clave para desconfinar Santiago y Providencia. Y arriba hay una imagen de Beirut, como quedó, dice, impactante explosión en Beirut, deja al menos 78 personas fallecidas y unos 4.000 heridos. La tercera dice, en portada, China amplía ventaja como principal socio comercial de Chile por repunte tras COVID. Y la imagen también es de Beirut, la fotografía principal tras esta explosión que conocimos ayer. Las últimas noticias en portada. El duro momento económico de Andrés Baile. ¿Puede optar a alguna ayuda? Pregunta las últimas noticias. El ex coanimador de Mecano y su esposa vendieron la casa que tenían. Hoy viven en una propiedad de sus padres. En la página 26 está la información. Y estudio suizo. Reírse 18 veces al día ayuda a controlar el estrés, en la página 11. Así que vamos todos sonriendo durante esta mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léalas en www.agricultura.cl. Sígalas en el fanpage de Radio Agricultura y también en nuestro Twitter, @agriculturafm. Y nos vamos sonriendo para controlar el estrés. Se quedan con Deportes en Agricultura. Buenos días.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.